¿Qué significado tiene el sacramento de la Eucaristía? ¿Cuál es la mejor manera de recibirlo? Encuentre estas y más respuestas en La Eucaristía, una novedosa producción audiovisual que explica todo lo relacionado con el alimento por excelencia de los cristianos. La Eucaristía, disponible en la red de librería San Pablo y en www.sanpablo.co. Librería San Pablo, el hogar de los valores humanos y cristianos. Bien amigos, continuamos aquí en Quédate con Nosotros, el primer magazine espiritual de la radio colombiana. Recordándoles que pueden escribir a nuestros correos electrónicos quédateconnosotros@hotmail.com, quédateconnosotros@hotmail.com y también a radio@sanpablo.com.co, radio@sanpablo.com.co. Colocan allí todas sus inquietudes, sugerencias, preguntas, temáticas que quieren que tratemos aquí en nuestro programa. Y como es habitual, en nuestro programa siempre en esta parte tenemos el tema del día. Y hoy con un invitado especial, Jorge Donoso Sarmiento, biólogo marino de la Jorge Tadeo Lozano. Jorge, bienvenido a Quédate con Nosotros.
Gracias Wilson, muy amable por tu invitación, pues dándote de antemano la oportunidad que me das para aclarar un poco más este tema y poderles despejar algunas inquietudes que tengan al respecto.
Bueno, la gente está preguntando, bueno, ¿y qué tema? Porque estamos hablando de un tema. Invitan un biólogo marino al programa Quédate con Nosotros. ¿Qué tiene que ver un biólogo marino con el programa Quédate con Nosotros? Entonces, no vamos a hablar de los peces que Pedro pescó mar adentro. No vamos a hablar de ballenas, tiburones. Vamos a hablar de un tema bien interesante que a muchos de los oyentes de Quédate con Nosotros, de La Voz de Bogotá y de San Pablo Radio, les puede interesar.
Pero sí tiene es interesante ver, y tiene que ver con la pesca, porque si seguimos así no vamos a tener que pescar.
Sí, exactamente. Exacto. Estamos de acuerdo.
Tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? Con la biodiversidad y, digamos bien, los biocombustibles, ¿cierto? Los Correcto. Biocombustibles y cómo trabajar un nuevo sistema de producir combustibles sin necesidad de alterar el ecosistema, sin alterar la ecología, sin alterar los alimentos, sin alterar la tierra, sin dañar lo que los indígenas llamarían la Pachamama, la madre tierra, y más bien trabajar por el beneficio de la naturaleza, en beneficio también de la humanidad. Hablemos un poquito del proyecto que tiene Jorge con el señor Carlos Benavides, creo que es otro socio, de los integrantes y de este proyecto. ¿En qué consiste el proyecto para que nuestros oyentes se vayan ubicando diciendo, bueno, de qué es que nos vienen a tratar hoy?
Gracias, Wilson. Pues mira, quisiera hacer una introducción al respecto de este tema. Y es que hoy en día no es novedad ver un deterioro ambiental debido a una explotación desmedida de los recursos naturales no renovables, sobre todo de aquellos en los cuales se basa la civilización actual, como la del petróleo. El calentamiento global, la contaminación de suelos, agua y aire son uno de los pocos pero preocupantes problemas que afecta hoy en día nuestro medio ambiente. Causado principalmente por la globalización y un crecimiento tecnológico desmedido, entre muchos. El deterioro del medio ambiente, sumado a los pocos alentadores perspectivas que presentan los combustibles fósiles, caso del petróleo, y la creciente conciencia ambiental, nos ha llevado a un desarrollo de diversos combustibles, entre ellos precisamente de aquellos que nos puedan proveer una menos contaminación al medio ambiente y capaz de generar energía para mover nuestros carros, aviones, trenes, etcétera. Es ahí donde entra a participar precisamente la parte de los biocombustibles.
Ok, ¿existe otro tipo de combustible diferente al petróleo a que la gente pueda acudir?
Claro, de hecho ya las reglas y leyes que hay a nivel mundial nos están exigiendo, no solamente a Colombia, sino a nivel mundial, que reemplacemos esa gasolina que usted le echa a su carro, ese diésel o ACPM que le echa usted a su carro o al avión o al tren, lo cambie por combustibles provenientes de recursos naturales viables.
Ahí es donde viene la pregunta del oyente. Y dice, bueno, usted me está diciendo que no le eche, que cambie la gasolina del carro, pero el carro está diseñado para recibir gasolina. ¿Cómo hago para poner a andar mi carro sin tener que echarle gasolina, sino echarle otro combustible que sea natural y que también me ponga a funcionar mi carro?
Pues bueno, mira, de hecho, diésel, el alemán que creó, inventó el motor diésel, que es el que todos conocemos, él movió su motor con base en biodiesel, proveniente de aceite de coco.
Ajá.
O sea, él nunca movió su carro con diésel gasolina proveniente del petróleo.
Ajá.
Lo que pasa es que después de la alternativa de comienzos de siglo de la fiebre del oro negro que se mondió en todo el mundo, pues vieron que la oportunidad estaba dada para saquear, digámoslo así, ese combustible que estaba dentro de la tierra para poder sacar combustible para mover los carros. Pero no se dieron cuenta que quienes inventaron los motores lo hicieron fue a partir de recursos naturales y no fósiles como es el petróleo. Uh-huh. Entonces, estoy dando el caso, el que movió el motor lo movió a raíz de aceite proveniente de aceite de coco, biodiesel a partir de aceite de coco. Y los motores de gasolina se mueven también con combustión de hidrógenos que provienen también de materia prima natural. Puede ser de maíz, puede ser de colza. De hecho, cuando tú le vas a tanquear tu carro y cualquier gasolinería en Bogotá, tú tienes que meterle, aparte de la gasolina que le estás echando a tu carro, tienes que echarle etanol, uh-huh, bioetanol, que es el alcohol carburante, sí, el que tú siempre oyes también que tiene que entrarle al... ¿Y por qué lo haces? Para precisamente no estar contaminando el medio ambiente.
Ajá.
Y se pretende que a futuro ya no le echas 90-10, sino le echas 80 y después 70 y después así hasta que llegues a un promedio más o menos de 50-50, donde tu carro se mueve con bioetanol.
Yo le tengo...
Sí, claro.
Yo tengo una pregunta, Jorge, y es que yo no sé si Wilson se acuerda que antes pues uno se había acostumbrado que después de junio y julio había solecito y más o menos a mediados de octubre comenzaban las lluvias. Todo ese cambio del clima en nuestro país y en el planeta tiene que ver con el mal uso del medio ambiente que le hemos tenido al planeta.
Es que parte de que estamos buscando esas alternativas de biocombustibles es dado por el calentamiento global, por eso lo dije ahora en la introducción, y eso es producido precisamente por todos estos gases que botamos al medio ambiente, y eso incluye empresas, incluye industrias, incluye toda la cantidad de carros que tenemos en nuestro medio, y que todo eso hace que forme una capa grande en la atmósfera y no permita que entre la luz, y por el contrario se caliente la tierra porque no hay forma de sacar esos gases al exterior. Por lo tanto, eso trae consigo este fenómeno de la Niña, el fenómeno del Niño, las lluvias que no llegan en los momentos que deberían llegar.
Y
llegan
en Estados Unidos Irene.
¿Perdón?
En Estados Unidos Irene, que está pasando.
Exactamente,
ya.
O sea, casi siempre hay épocas de huracanes, siempre lo ha tenido la Tierra en todo su ciclo evolutivo, pero ahora hay mucho más y más seguidos, digámoslo de esta forma, mientras que antes habían dos o tres huracanes, ahora hay seis o siete.
Sí.
¿Y por qué los hay? Precisamente porque es que la Tierra se está cambiando y está evolucionando a una mejor etapa de su vida, pero por las actividades que hace el hombre no la está permitiendo que lo realice. Por lo tanto, la Tierra tiende a tener factores pues muy malos y hace que ocurran todas estas cosas, lluvias en un lado, calentamiento por otro lado, digamos en África que no llueve.
Los temblores también.
Los temblores, los tsunamis. Los tsunamis, por ejemplo, que vemos poquito hace poco.
Sí,
el de Japón.
Sí.
Entonces, si no somos conscientes de que toca hacer un cambio de conciencia en este tema para que la gente empiece a apreciar a la Madre Tierra, estamos retrocediendo pues no sé cuántos miles de años y lo que está haciendo la Tierra es pasándonos la cuenta de cobro por medio de todos estos desastres y circunstancias, uh-huh, naturales. Entonces, yo creo que la mejor forma de decir a la Tierra, mira, quiero agradecerte lo que me has dado, quiero devolverte lo que me has permitido tener es cuidarte y no permitir que todas estas cosas ocurran y aprovechar mejor la tierra. Creo yo que para eso fue que tenemos la posibilidad de comer, es porque la tierra nos da la comida. Entonces, ¿por qué no hacerlo para cultivar para comida y no para combustión o para producir biocombustibles o producir, okay, perdón?
¿Cómo reducimos eso? Si el oyente está allí interesado, bueno, de todas formas, la Tierra sigue produciendo ese combustible, se sigue sacando el petróleo, se sigue explotando el petróleo en la forma como se está haciendo, se siguen sembrando palmas que producen el aceite, ¿sí? ¿Cómo se puede reducir eso? ¿Cómo se puede controlar? ¿Para qué? No se vea perjudicado el negocio del biocombustible, por decirlo de alguna forma, pero que no se vea perjudicada la tierra, que se mejore también el trabajo ecológico, que se mejore el ecosistema y que el ser humano también le saque provecho a eso.
Pues mira, una de las razones, tenemos que ser conscientes de que la gente no va a dejar de movilizarse por esta cuestión ambiental, aunque pues deberíamos reducir aunque sea un poco más, sobre todo los vehículos y esto. Pero el petróleo es algo que ocurrió hace miles de millones, donde los dinosaurios murieron por una catástrofe, se enterraron y por cuestiones ya evolutivas y de energía se convirtieron en lo que hoy llamamos petróleo.
Sí.
Eso es una cantidad limitada. Uh-huh. O sea, eso significa que son de años y miles de años, pero va a llegar un momento que ya no va a haber más.
Que ya no va a haber más, exacto.
Exacto. Hasta ese punto lo está convirtiendo los gobiernos, los estados.
Y sacar el petróleo para reemplazar el petróleo que se saca con agua y produce los temblores de tierra y eso también.
Entonces lo que queremos decir, mire, entonces el petróleo va a ser limitado. En años ya no vamos a tener petróleo. Eso es más que contado.
O sea, el problema va a ser el agua.
Por eso, pero entonces
el agua se va a poner más cara, entonces va a ser como el
petróleo. Entonces lo que nos están diciendo es, bueno, entonces como no vamos a tener petróleo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacarlo de algún lado. Ah, nos acordamos de Diesel que nos dijo que él lo podía producir de aceite. Entonces, pongámonos a producir aceite de palma, o de maíz, o de girasol, o de soja. Ah, listo. Entonces, para reemplazar ese petróleo, vamos a cultivar esas plantas para que nos den el aceite para el biocombustible.
Ajá.
Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahora cogiendo la tierra para producir eso, y no para comida. Ajá. Y ese es el otro problema que nos trae ahora precisamente...
O sea, el aceite está acabando con el arrocito, el maicito, la papita,
claro,
el
frijolito. Porque la gente está cultivando para producir aceite, para meterle a un carro, y no está produciendo papa, ni arroz, ni yuca para comer.
Sí.
Entonces lo que queremos es que si la tierra fue para sembrar, para plantar árboles, para traer agua, etcétera, ¿para qué tenemos que cogerla para producir más combustibles? Uh-huh. Entonces lo que queremos con esto es decirle, mire, paremos... Yo sé que el petróleo se va a acabar y necesitamos una alternativa de combustibles. Aquí hay una de ellas, listo, la que yo traigo ahora.
¿Cuál es?
En este momento es la que yo traigo, que es la de producción de biocombustibles a partir de microalgas.
¿Qué son las microalgas?
Las microalgas
¿Cómo reconoce un oyente la voz de Bogotá una microalga?
Usted la tiene cuando va a lavar a su lavadero, el común de las abuelas, y la tiene al ladito, que es una cosita verde.
Verde
en esos son en microalgas, lavadero. Exacto. Yeah. O vas por el caño del río Amarillo, o por la lagunita al frente de tu casa, si es que la tienes, o el charquito que tiene al lado de tu casa después de 3 días que llovió, pero al cuarto o quinto día hace sol, ahí sale una masa verdecita que tú dices, uy, eso, discúlpeme la expresión, que dice que esa agua está picha. Así, esa expresión significa que esa cosita verde son microalgas.
Ajá.
Entonces, si la naturaleza, por medio de Dios y todo, nos da esa alternativa de que la podemos encontrar hasta en un charco.
Sí.
Y poderle sacarle la alternativa de producir ese biocombustible que podemos darle al mundo, ¿por qué no hacerlo?
Estamos diciendo que esa cosita verde que está en el lavadero de la casa
está cambiando,
me va a reemplazar el petróleo.
Exacto, le va a reemplazar a usted el biocombustible que usted está pensando.
O sea, va a llegar a la cosa para el carro, entonces 10 mil pesos de microalga, por favor.
Puede hacerse así, o 10 mil litros de biodiesel de microalga. Y lo mejor de eso es que tú no estás diciendo, estoy deforestando mi tierra, estoy deforestando bosques, estoy talando árboles, estoy quitando de aquí y de allá para producir palma. Uh-huh. Para sacar ese aceite. En este momento, lo que está acabando la tierra es el cultivo de palma. Y lo está haciendo de tal forma que después de que tú cultivas palma, le sacas el aceite para el biocombustible, esa tierra después ya no te sirve para hacer absolutamente nada.
Queda infértil, ¿no?
Queda infértil. Mientras que tú con esta microalga en ese charquito, claro que no esa proporción, ¿no? Lo hacemos mucho más grande. Pero en ese charquito, en ese poco de agua, pues tú puedes sacar el combustible. Entonces la alternativa es decir, ¿por qué no usted, que tiene su tierra, cultiva comida para la gente, y mejor le hacemos en tierras que son infértiles, como los desiertos, por ejemplo,
sí,
el de la Guajira aquí en Colombia, el de Tatacoa en el Huila, y hacemos los biocombustibles que la gente necesita para mover sus carros, y mejor con la tierra que queda en el medio de Magdalena, que queda por Córdoba, que queda por el Cesar, que queda en los llanos, no la cogemos para producir comida.
Ajá.
Y así, discúlpeme, el mensaje final es que todo mundo quedamos feliz.
Sí.
¿Y qué es ser feliz? Que usted está moviendo su carro, que lo necesita mover,
sí,
porque el petróleo se va a acabar, y aparte el alimento, usted está comiendo.
O sea, ya es un hecho que el petróleo se acaba en el mundo.
Ya es definitivo.
Sí.
Ya es definitivo. O sea, puede que, yo no siento que sea el año entrante, ni dentro de 10, ni dentro de 20 años, puede que sean 50 años.
Sí.
Pero recordemos que somos de generación en generación y necesitamos dejarle algo a nuestros hijos.
Claro.
Y puede que ahora no sea ya el inmediato. De hecho, en este momento, Colombia está en un momento exitoso de encontrar pozos de petróleo por todos lados, sobre todo en el Piedemonte Llanero. Ustedes lo han oído por la radio, por la televisión, y eso es un boom bueno, pero no es ilimitado, es limitado. Algún día, es como cuando usted se encuentra una guaca, discúlpeme la expresión, usted se la encuentra y está feliz de dicho, pero esa guaca algún día se va a acabar, ¿no?
Sí, claro.
O sea, eso es limitado.
Y si no la sabe administrar, más rápido la acaba.
Exactamente.
Es lo que está pasando con el petróleo.
Exactamente, porque son intereses industriales, son intereses de los países que los explotan. Exacto, económicos. Sí. Entonces, esa es una alternativa que nos está diciendo, mire, lo podemos producir sin dañar la tierra, de otra forma, sin dañar la tierra, e igual nos va a servir porque vamos a seguir movilizando aviones, carros, trenes, etcétera, sin necesidad de afectarlo.
Listo. El oyente encontró microalgas en el lavadero de su casa. ¿Qué hace con eso?
Bueno, pues en ese momento era para especificarles más o menos qué eran las microalgas.
Sí, ok.
Pero ya a nivel técnico y científico, pues ya lo que hacemos nosotros es reproducirlas. Hace,
¿cómo se reproducen?
Aquí la hacemos, pues a nivel de laboratorio, es coger esa microalga, purificarla en un medio nutricional específico, técnico, científico, y después masificarla a lo grande, o sea, multiplicarla, digámoslo así. Y lo bonito de estas algas, yo creo que es una bendición de Dios, es que no solamente nos va a producir este aceite, sino que ella se alimenta de los desechos que a veces botamos afuera. Esos alcantarillados, esas contaminación que botan las industrias, que la botan en aguas contaminadas, muchas veces a nuestros ríos.
Sí.
Esas alguitas se alimentan de eso. Entonces, yo haría dos cosas. Estaría purificando las aguas que botan o que botamos nosotros por las alcantarillas y las industrias por piscinas que son de descontaminación. Y ese es el alimento de ellas. Que al final después de haberse alimentado, lo que hago yo es sacarles ese aceite y convertirlos en biocombustibles.
Ya, perdónenme la ignorancia. Yo puedo alimentar las algas en el río Bogotá.
Por ejemplo, de hecho los chinos le dijeron al alcalde hace, creo que fue a Lucho Garzón o al mismo Peñalosa, que ellos podían descontaminar el río Bogotá a punta de microalgas. Pero ¿qué pasó? Era tan de bajo costo y tan bueno que a nivel político no les servían porque no podían sacar tajada del mismo. Entonces dijeron, no nos sirve porque desde el punto de vista
económico,
técnico, no sé qué, no sirve. Entonces, eso, pero sí se puede hacer. De hecho, el río Bogotá se puede haber descontaminado hace más de 15 o 20 años. De una forma simple, sin necesidad de meter la infraestructura pesada y que no sé qué, y que el aparato y data, no. Se puede hacer.
La parte técnica de los carros, por ejemplo, ya cambiaría el motor, les cambiaría el sistema de...
De un motor biodiesel no lo ha hecho porque, como te digo, a raíz del Drish Diesel, que inventó el motor diésel, lo movió a raíz de aceite de coco, las cosas no han cambiado. Lo que pasa es que, claro, en las épocas de los 50, 60 y 70, pues como había tanto petróleo, pues dijeron, no, ¿para qué no vamos a martirizar cambiando de motor si esto lo movemos muy barato? Pero en este momento, lo que es la Mercedes, lo que es empresas como la Renault en Europa, más que todo las empresas europeas y japonesas, están haciendo en estos momentos sus motores para que única y exclusivamente se muevan con biocombustibles renovables, o sea, con ese tipo de biodiesel. Y no lo hagan con el biodiesel pasado porque ellos saben que eso no les va a traer obviamente ninguna circunstancia económica y que obviamente va en contra del medio ambiente. Ahorita hay unas reglas, unos parámetros que tienen que seguir a nivel ambiental, y cuando usted abre una página de unos carros o cuando oye un congreso automotriz en cualquier parte del mundo, lo primero que hacen ir a mirar son los carros ecológicos.
Sí.
Muchos son eléctricos, otros son con motores para ese tipo de cosas.
Que
¿y
no
para
contaminen.
Qué? Para que no contaminen. Y mejor aún, para que ustedes salga más barato todavía.
Sí.
Porque esto no es costoso. Esto sale casi la tercera parte de lo que vale un galón o un litro de ACPM o de gasolina normal.
Listo. Los oyentes están ahorita enterizados y dicen, yo quiero que me den más información sobre el tema. ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Con quién hablo? ¿Cómo puede hacer el oyente para recibir información? ¿Ustedes les dictan alguna charla, les dictan algún seminario sobre esto?
Pues en este momento estamos contigo, Wilson, pues tratando de fomentar ese tipo de conocimiento para las personas que no conocen del tema, haciendo una opción mucho más amigable con el medio ambiente, y estamos precisamente tratando de llevar a las personas ese tipo de información, que no nos quede solamente en la universidad, o en los grupos de investigación, sino que le llegue a todas las personas, desde la más ignorante, discúlpeme la expresión, de este tema, porque es un tema muy complejo, hasta la persona que pueda conocer mucho más allá. Entonces queremos, por medio, de tu programa y del grupo de personas que rodean al mismo, poderlos invitar, por un lado por medio tuyo y del programa tuyo, que los puedan contactar si quieren, y formar y realizar talleres si quieren hacerlo, y nosotros ir a dictarlos sin ningún costo, sin ninguna interés, sino solamente el de conciencia y el de que lo puedan saber un poquito más. Si las personas quisiesen hacer en este momento algún tipo de, o tengan, perdón, algún tipo de inquietud, simplemente se meten al buscador en internet, en Google o cualquier otro, uh-huh. Simplemente colocan microalgas, biodiesel o biocombustibles no renovables y les salen cualquier cantidad de información.
Ya.
Y con todo eso, quisiesen tener más del tema, pero a nivel nacional, nosotros con mucho gusto podemos desarrollarlo con el Grupo de Investigación de Energía y Eficiencia, en el cual podíamos llevar este tipo de temas que lo pudiésemos hacer pues con las personas ya en vivo que nos pudieran preguntar, y obviamente darle los beneficios y alternativas que hay frente a otras cosas y que son mucho más amigables con el medio ambiente.
Ok. ¿Estas microalgas se pueden cultivar en Bogotá, en tierra
fría? No, Wilson. Estas, pues en este caso lo que nosotros hemos hecho en investigación y que las hemos encontrado, solamente tienen que solamente se crecen y se mantienen de una forma altamente industrializadas y comercialmente
pues,
productivas, sí. Es en tierra caliente. Llámese ajá. Entre más o menos 25, 26 grados hasta los 28, 30 grados.
O sea, los pueblos aledaños a Bogotá, que son tierra caliente, claro, y se pueden, Mesitas del Colegio, Anapoima,
La Vega. O sea, que por ejemplo, personas que puedan
Melgar,
tener allá
Girardot,
puede tener su tierra, su finca, podamos hacerle el tipo de cultivos. O sabemos que hay gente en Bogotá que vive permanentemente, pero tiene su finca en Carmen de Apicalá o en Tolima, en el Huila.
Sí. Sí.
O que por X o Y razón tienen la forma de crear una asociación, un grupo, una cooperativa o alguien así que quieran hacerlo en la costa, en el Cesar, lo que sea, se puede hacer. Nosotros sabemos que muchas de las personas viven en Bogotá, pero por cuestión ya de familia o de negocios, casi siempre se compran tierras en tierra caliente, ¿no?
Sí.
Que la finquita, de hecho los llanos que está aquí a un paso de Bogotá, entonces mucha gente tiene fincas en los llanos, en Villavicencio, y es un sitio óptimo para poder hacer ese tipo de cultivos y de negocios, porque también es un negocio. Lo que queremos decir a la gente es que si tiene 10.000 hectáreas, coja 9.000 o más para cultivar comida y el resto cultivo microalgas para biocombustibles.
Ok, ¿qué beneficios le trae a nuestros oyentes cultivar microalgas? Ya sabemos que desde el punto de vista ambiental, ecológico, se obtienen muchos beneficios, pero a título personal, al oyente de La Voz de Bogotá, de Quédate con Nosotros, ¿qué beneficio le traería meterse dentro de este plan, dentro de este proyecto?
Pues mira, proyecto? Queremos primero que la persona se dé cuenta que para hacer negocio no hay que destruir el medio ambiente.
Uh-huh.
Que hay cosas que uno puede hacer sin destruirlo. Esta es una alternativa.
Sí.
¿Y por qué es una alternativa? Porque en este momento todo el mundo se está moviendo en un negocio rentable. Y el negocio rentable en este momento en Colombia y en cualquier parte del mundo son los biocombustibles.
Uh-huh.
Sea en bioetanol o sea en biodiesel. O sea, en este momento no te produce a ti un negocio, aunque haya gente que lo tenga así, pero comprarse una acción o meterse a comprarse una finca, o comprarse una empresa que produza plásticos, bueno, yo qué sé. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es un negocio ya establecido, ya hecho. Esto es un negocio nuevo, un negocio que uno sabe que le está dando y que sabe que el mercado está ahí para comprárselo.
Uh-huh.
En este momento, por decirte algo, la demanda de biodiesel a nivel nacional puede llegar a los más o menos 7, 8 millones de litros anuales, y la oferta, o sea, la gente que se lo pueda vender al Estado, no llega ni a los 3 mil, más o menos, perdón, a los 3 o 4 millones, o sea, sí. Casi que a la mitad.
¿Cómo se hace para cultivar para cultivar esos elementos?
O sea, tú
elementos.
Lo cultivas en piscinas, en raceways o en piletas llamamos como especie de tinas, haz de cuenta una tina de tu...
Del baño,
si es que la tienes, pero a nivel más grande, donde tú puedes cultivar las microalgas y que en 72 o 4 días ya empiezan a cosechar la planta, la microalga.
Eso es húmedo, ¿cierto? Eso
sale sí, su nivel es el agua. O sea, por ejemplo, tú coges, vamos a hacer un ensayo sencillo, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Coges una botella de 600 mililitros de agua natural, la que compras en Carulla o en lo que sea, le metes 3 o 4 cepas de la que estamos haciendo con unos nutrientes y tú a los 4 días ya tienes esa botellita totalmente llena de microalgas y totalmente verde. Verde, o sea, antes era blanca, ahora es verde totalmente.
Ajá. Si tú y coges, se convirtió en el hombre increíble, ¿no?
Exacto. Y tú coges eso, y lo secas y le haces un proceso técnico, químico, y le sacas el diésel. Y ya después de que le sacas el diésel, ya acabas de producir biocombustibles. Entonces, si eso lo extrapolas a una cosa grande, entonces estamos hablando de piscinas. ¿De qué forman las piscinas? De las que te acabo de decir. Haz de cuenta como una tina grande en un sitio físico plano donde las puedes cultivar.
Bueno, vamos a hacer una cosa porque me acaban de decir que el tiempo ya se nos fue. Okay. El tema es tan interesante que yo propongo hagamos una segunda parte.
Bueno, ok.
Sí, y vamos a seguir hablando de esto dentro de 8 días aquí en Quédate con Nosotros, ¿le parece?
No, y que si la gente quiere escribir y llamarles, mandarles información con muchas más, podríamos hacer el programa con esas preguntas que nos
claro escriban. Que sí, entonces pueden hacerlo
o si quieren, o si quieres puedes mandarnos un correo a
jorgedonoso@inbox.com jorgedonoso@inbox.com o visitar la web donoso.co.nr donoso.co.nr. Ahí ustedes pueden encontrar información sobre esto.
Información, nos pueden mandar las inquietudes que tengan o al programa. Y si quieres, en 8 días hacemos la segunda parte o las preguntas que tengan las podemos contestar por correo electrónico.
Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. Muchas gracias, Jorge, por su participación aquí en nuestro
gracias,
programa.
Gracias, Wilson, a ti y a todos por su atención. Muy amables.
David, muchas gracias por su participación nuevamente.
Muchísimas gracias, Wilson, al invitado. Muchísimas gracias. Qué tema tan interesante. Y creo que tocó cultivar microorganismos.
Sí, microalgas.
Para, microalgas, sí, señor.
Muy bien. Gracias. Y para todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les habló Wilson Zuluaga de la Sociedad San Pablo, quien les dice muchísimas gracias. Y recuerden que no les cobramos impuestos por llevarlos en el corazón. Hasta pronto.
La Sociedad de San Pablo presentó
Quédate con nosotros, Señor, y mira.
Quédate con nosotros, el primer magazine espiritual de la radio colombiana.